Mientras termina de preparar, que creo que ya está a punto, la ceremonia de entrega del trofeo de campeón de la Liga Endesa de Baloncesto al Real Madrid, estamos a nada de que arranque el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 que van a contar Roldán Rodríguez. Hola Roldán, muy buenas.
Hola Eri, muy buenas tardes.
Manuel Muñoz, nuestro ingeniero. Hola Manuel.
¿Qué tal Eri, cómo estamos?
Y cómo no, Carlos Miquel. Hola Carlos, esto empieza enseguida.
Hola, ¿qué tal Eri, oyentes de Tiempo de Juego? Esto puede ser un día histórico para el automovilismo español. De momento la calificación fue histórica y la parrilla lo es, porque hay dos españoles, segundo y tercero en parrilla, segundo en primera fila, Fernando Alonso. Todavía siguen los ecos del vueltón que hizo ayer en Mojado. Es un coche para terminar quinto o sexto, pero a ver qué puede hacer y a ver si cumple la amenaza que le dijo ayer a Verstappen de intentar adelantar en la primera curva justo detrás Carlos. Hay que tiene que pasar, es el objetivo. Ferrari está un semáforo en rojo, 2, 3, 4, 5 semáforos rojos, se va a dar la salida, motor a 10.000 revoluciones, ahí está. De momento sale bien Verstappen, también ha salido bien Fernando, va a por él Carlos Sainz a ver la primera curva, también ha salido muy bien Hamilton, que lo está intentando por fuera, se cuela un poquito. Sainz está emparejado con Alonso, de momento aguanta el piloto asturiano, pero no ha acabado todavía la vuelta. Fijaros cómo intenta cubrirle, cómo le coge la aspiración Carlos Sainz, está detrás rueda con rueda Schumacher con Hamilton. Mick Schumacher con Hamilton ahora mismo están completamente emparejados. De momento, perdón, es Magnussen, ¿qué ha pasado a Mick? Perdona, Magnussen, el que está emparejado con Hamilton, y ha pasado a Hamilton. Vaya salida de Magnussen, que ahora mismo está detrás de Carlos Sainz, y estamos viendo cómo de momento aguanta Alonso detrás justo de Max Verstappen. Limpieza en la salida, esos 200 metros no han decidido nada, sobre todo en los puestos de cabeza, pero el que se empieza a marchar es Verstappen, Alonso, Sainz, Hamilton, Magnussen, Ocon, Schumacher, Russell, Ricciardo y Zhou. Así está la clasificación mediada la primera vuelta.
Se va a entregar el trofeo al Real Madrid como campeón de la CB.
Sí, lo va a recibir el Real Madrid, el podium, todos preparados, Pablo Lasso también, Antonio Martín, el presidente de la CB, primer plano para Pablo Lasso, nadie se mueve en el Wizzing, el título de la Liga número 36 para Pablo Lasso, lo va a levantar Pablo Lasso, el Real Madrid recibe el título. Real Madrid, campeón de la Liga Endesa 2022.
Y están todos los familiares, ya está pidiendo Pablo Lasso, que ha dejado, por cierto, el trofeo a los pies de Alberto Abalde, que lo recupere Sergio Llull, que está con los peques. Estaba, por cierto, la pequeña suya llorando, literalmente llorando, porque quería salir con papá. Y ahora ya sí que se reúnen todos los componentes del equipo, los juniors, los fisios, los preparadores, Óscar el Utillero, Juan Trapero. Está un sonriente Pablo Lasso, se están haciendo la foto de campeones, todos mirando a la cámara, y ahora sí que ya se va a desatar la alegría en un Wizzing Center en el que no se ha movido absolutamente nadie. Todo el mundo ha querido esperar a este momento, que ya tienen la Copa de la Liga.
Florentino Pérez tarareando el We Are the Champions en el palco. Creo que se lo sabe ya, lo ha escuchado alguna que otra vez. Nos interrumpirá Pilar si hay cualquier opción de protagonista, pero lo último que queráis decir para cerrar esta serie de retransmisiones, Rubén Parra.
El partido, destacar la inteligencia del Madrid, viendo que no le entraba ningún triple, ha optado a jugar por dentro, que es por donde más daño hacía, y por ahí ha venido la victoria. Tavares majestático, tremendo, MVP sin paliativos, o sea, ha sido brutal. Y luego, desde el punto de vista del Barcelona...
Perdóname que me voy a sentar con un padre feliz, con un padre que tiene a la chiquitita en sus brazos y que es un hombre que ha llegado al final de temporada en un estado de forma brutal. Fabián Coser, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Le estás contando a la pequeña exactamente qué?
Que se lo he prometido, que este año iba a ganar un trofeo para ella. O sea, estoy muy emocionado porque me faltaba regalarle algo a ella. Y hoy es el Día del Padre en Francia. Entonces yo creo que me he regalado a yo mismo un trofeo.
¿Su madre no ha dicho ten cuidado, que es peligroso llevarte a la cría de acá para allá o no?
Sí, sí, bueno. Ahora hay que disfrutar muchísimo. Mira, no tiene miedo, está bien. Está cómoda, Valentina. ¿Quieres hablar?
Fabián, volvéis a ganar un título de Liga 3 años después, ganándoselo al eterno rival que llevaba una racha contra vosotros hasta la final de la Euroliga, tremenda, y se lo ganáis en casa después de robarle uno. ¿Se puede pedir más?
Bueno, yo creo que enseña el carácter de este equipo. O sea, no sé si la gente se da bien cuenta de la dificultad, de las dificultades que hemos tenido durante la temporada. Empezamos el playoff con gente lesionada, perdemos a jugadores. Estoy pensando mucho en Anthony, que no puede estar hoy para celebrarlo con nosotros, pero que se lo merece y más. Y bueno, yo creo que hasta Pablo le perdemos durante la semifinal. Entonces, es lo mejor, o sea, es la mejor manera de ganar. Para mí es la liga con más sentido que
bueno, gracias media, a ti. Media es tuya.
Eso es Sergio Llull, que le está diciendo media de esta es tuya, la mitad, solo la mitad, dile.
Bueno, a ver, la verdad que estoy muy orgulloso de lo que he hecho toda la temporada. La gente siempre se acuerda del final y suelo terminar bien, pero quiero recordar que he estado bien todo el año.
Fabián, una última. ¿Seguirás en el Real Madrid el año que viene?
Bueno, no habíamos hablado nada todavía con el club. Es un club que espera ver también los resultados, ¿no?, del equipo antes de plantear sus movimientos. Entonces, bueno, yo creo que vamos a dejar pasar mañana y el día siguiente ya empezaremos a hablar, pero todo el mundo sabe que estoy feliz aquí. O sea, no, ¿qué hay mejor que ganar títulos?
Pues le voy a dejar con Valentina, le voy a dejar también con su mujer que está aquí para que lo puedan celebrar juntos. Gracias, Fabián. Gracias, Valentina. Gracias, Lucy, que es su mujer y que nos ha permitido estar aquí sentaditos en el parque y mantener tranquilamente esta charla, que es, insisto, maravilloso porque la imagen es brutal.
Muy
¿Me
chulo.
Aguantas un segundo, Eri?
Déjame un segundín, tengo que ir vale. haciendo cosas, Pilar, porque tengo aquí que se me amontona la historia. Te dejo un segundín para que termine Parra y el profe.
Solo una cosa, que el Barcelona, desde el punto de vista del Barcelona, se tiene que preguntar qué ha pasado para terminar así la Liga. No es ni medio normal que un equipo como el Barcelona llegue totalmente fundido y hay que apurar responsabilidades. Y para terminar, para mí es de largo la liga con más mérito de la época de Pablo Laso. Con mucho, mucho margen sobre la segunda.
Ha pasado por muchas cosas el Real Madrid. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo.
Profe Paniagua.
Bueno, una final muy merecida para el Real Madrid, que ha llegado mucho mejor física y anímicamente que el FC Barcelona. Como decía Rubén, muy misteriosa esa caída a los infiernos del Barça, probablemente derivada, digo, por buscar alguna idea, de la derrota en la Final Four, de la derrota en las semifinales de la Final Four precisamente frente al Real Madrid. Ahí entre las dudas y probablemente también los palos continuos que le dio el entrenador Saras al equipo, pues quizá hayan aparecido dudas, pero victoria sin paliativos del Real Madrid, muy meritoria. Hay que recordar que el Real Madrid en una etapa de esta temporada, las temporadas son muy largas, pero en una etapa de esta temporada encadenó 9 derrotas consecutivas y había un cuestionamiento general sobre hacia dónde iba el equipo. Se ha recuperado muy bien, ha hecho un juego bastante coral, aunque hoy tenemos que destacar lógicamente a Tavares, que ha estado más allá de superlativo y además reivindicando algo que no se lleva ahora. Es decir, ahora estamos en el baloncesto, que yo lo acepto y a mí me gusta también, de los jugadores pequeños, de los triples, y él reivindica todavía la presencia del jugador alto y poderoso. Hoy ha dado un auténtico recital, así que el resumen es muy merecido triunfo del Real Madrid, que ha estado muy bien física y anímicamente. Me alegro muchísimo por Pablo Laso, porque no se puede estar en peor situación que tener una emergencia, una alarma médica como la que ha tenido él. Y dentro de la felicitación al staff técnico, a una persona en particular, que es Javier Trapero, el aficionado casual del baloncesto que se acerque hoy más o menos por primera vez o que no esté muy acostumbrado, dirá, y el profe que dice, ¿no? Bueno, pues él es el preparador físico del Real Madrid de baloncesto y tiene un mérito increíble que el preparador físico, lo que ha hecho el preparador físico manteniendo física y anímicamente a los jugadores en esta final y en este final de campeonato.
Gracias, profe. Otro abrazo muy
un
fuerte.
Un gran abrazo.
Para ti.
Hasta
panza,
luego.
Baloncesto,
chao.
Me habéis hecho pasar durante estos días entre la NBA y la Liga Endesa. Sin prisa, mantenemos abierta la línea con el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, pero hay que contar cómo está la carrera. Esto es un árbitro la hora en toda regla desde el viernes prácticamente, Carlos Miquel.
Puerta 7 de 70, Verstappen primero, ha pasado Sainz, Alonso no le ha puesto nada de oposición. Fernando Alonso, que está intentando todo el rato agarrarse con DRS al piloto madrileño. Y de hecho está a un segundo, ahora lo está empezando a perder. Estaba haciendo vueltas muy buenas, pero eso le ha servido para sacar un colchón con Lewis Hamilton, que le tenía ahí amenazante. y ahora le tiene a 1,4 segundos. Quinto Russell. Ya os digo que las carreras de Alonso no hay que ver solo lo que se ve, hay que ver lo que tiene de intención en el coche. Ahora otra vez a 6 décimas, dice Sainz, que está teniendo Graining delantero. Cuarto Hamilton, quinto Russell, que ha pasado a Magnussen. Magnussen con problemas, roto el alerón por un toque con Hamilton, ese piloto que nunca se toca con nadie. Séptimo con octavo Mick Schumacher, noveno Zhou, décimo Ricciardo. La carrera sigue en todo lo alto y los dos españoles, de momento, haciendo historia. Nunca dos españoles han estado en un podio de Fórmula 1.
Enseguida abro la baraja para Manuel y Roldán, pero pedía Pilar Casado paso, sí, con un MVP.
Hombre, un MVP que tiene, porque tiene una mano que le permite la copa pequeñita, el trofeo de MVP, que se echa así para atrás como diciendo me duele todo. Saluda a todos los pequeños. Eddie MVP, enhorabuena.
Muchas gracias.
Vaya partidazo de final, tenso, con opciones para los dos. Vaya partidazo, por cierto, te has marcado.
Ah, sabemos que no va a ser fácil, que es un equipo campeón prácticamente, un equipo que no va a rendirse nunca, y le hemos sabido mantener y manejar el partido hasta el final.
¿Habías sufrido más en los tres partidos anteriores que hoy?
Claro que sí, porque es el partido de vida o muerte. Si no ganas, te juegas mucho en su casa, así que tenemos que sacar esto sí o sí.
Eddie, ¿se parece algo a aquella temporada en la que decíais qué más nos puede pasar esta, que recién termináis?
Bueno, espero que no es esta temporada, hace 3 años, desde cuando empezó la pandemia, no empezó a pasar de todo, así que espero que el año que viene sea mejor.
¿Cómo vas a celebrar? Porque ahora tienes que celebrar por tres, ¿no? El abrazo, por cierto, terminamos aquí, porque yo os lo cuento, el abrazo de Rudy Fernández, vaya beso de casi capitán, ¿eh?
Claro, esto va por él también. Él también ha tenido un año duro, tanto como equipo como personalmente. Esto va todo para él. Y él ha tenido fuerza. Queríamos ganarle a Euroliga para dárselo, para ver si se animaba un poco. No fue así, pero es un tío grande. Es mi jugador favorito del equipo. Verlo así sufrir en la vida personal nos ha dolido mucho, pero él ha sabido manejarlo, ha estado con nosotros. No ha tomado el tiempo para recuperarse, ha venido directamente. Y creo que eso es lo que significa, por eso hemos ganado esto, por cosas como estas.
Pues le voy a dejar al MVP que se vaya por su peque. Perfecto. Que también está aquí Paula, que es su santa esposa, gracias. Está con el peque, bueno, claro, peque, imaginaos, chiquitín por edad. Porque evidentemente ya con solo unos meses, pues la criatura es 2'15". Enorme. Así que esta es la celebración con familias incluidas, con todos. Aquí en este parque del Withing Center.
Nada, ya solo lo podemos...
Si quieres más, te pongo más.
Nada,
¿eh?
Ya solo lo podemos estropear, que luego Juanma se pone celosón, que luego tiene tertulión y todas estas cosas, y toda una semana de programas para escuchar a los protagonistas del Real Madrid, campeón de la Liga Endesa, la Liga número 36. Albert Díez, pones el punto final, que nos vamos a la Fórmula 1.
Que al final es un tópico, pero es una realidad, que las cosas son no como empiezan, sino como acaban. Lo digo porque ahora el Real Madrid le ha ganado 4 de los últimos 5 clásicos al Barcelona, y que más de lo que se ha dicho es el triunfo también de la calidad, pero del creer, porque con todo lo que le ha pasado al Real Madrid esta temporada es calidad, pero sobre todo es creer en una idea.
Gracias, Albert, también para ti y a los compañeros técnicos que han hecho que haya sonado de maravilla durante toda la serie de 4 partidos, 3-1. El Real Madrid hoy ha ganado la Liga Endesa tras vencer 81-74 al Barça. Adiós a todos, compañeros.
Adiós, el sonido, Edu López.
Edu López, ya me parecía bien.
El primo de Sergio López.
Ya me parecía bien que...
que lo puso en Barcelona.
¿Tú sabías que yo distingo qué técnico está en función de cómo suena?
Sí, claro, lo dices ahora, haberlo dicho antes.
No. Lo he escrito antes y se lo he mandado a los productores.
Tengo
un oído.
Hay pruebas.
Hasta luego.
Adiós.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ahora estamos con la tanda de mensajes, pero hay que hacerle una captura a la televisión ahora mismo. ¡Árbitro la hora!
¡Árbitro la hora, que está primero Carlos Sainz, segundo Alonso! ¡Estamos de doblete! También es cierto que es porque Max Verstappen ha aprovechado el Virtual Safety Car que ha montado, sin a querer, obviamente, Checo Pérez. Avería del coche de Checo Pérez, abandono de Checo Pérez, ha aprovechado para parar. Por eso está tercero ahora Verstappen. Tenía una ventaja sobre Sainz de 5 segundos y como vuelve tercero y tiene ese ritmo demoledor con el duro, pues se ha atrevido a hacer
esa historia. Ahora mismo se reanuda la carrera con Sainz primero, Alonso a 1,7 segundos y a 4,9 Max Verstappen de Fernando Alonso, a 6,4 de la cabeza. Russell en la cuarta posición, Ocon quinto, otro que ha parado y ha puesto duras ha sido Hamilton, es la rueda de carrera, os recordamos, séptimo Mick Schumacher, tu octavo, noveno Ricciardo, décimo Albon. Tengo la duda de si no tenía que haber parado alguno de los nuestros aprovechando el Virtual Safety Car y el tiempo que te ahorras al hacer esa parada. No lo sé, Manuel Roldán, ¿cómo lo veis?
Pues, por un lado, apuesta monumental de Verstappen. Sí que es verdad que te vas a ahorrar 10 segundos de carrera, que no es moco de pavo. Pero vamos a ver cómo llegan esas ruedas, a las últimas 10-12 vueltas. Es lo que quiero ver. Por otro lado, Carlos está marcando vuelta rápida. Normalmente serían muy buenas noticias, pero recordemos que está en el compuesto que es un poquito más blando que el que lleva Verstappen y tenemos que tener cuidado con ese graining, cómo puede evolucionar de aquí a que le llegue el momento de hacer su parada.
Claro, la estadística decía que tenía que parar entre la vuelta, o lo que ha suministrado Pirelli oficialmente, tenía que parar entre la vuelta 25 y 28 a hacer esa parada. Está hablando, bueno, ahora se ha pasado ya, no pasa nada. Hablaba Sainz por la radio. De todas maneras, la situación está muy bien para, de momento, aunque un safety no le viene bien, para Fernando Alonso. Ahora mismo está Ocon intentando defender, tiene que defender como un león, porque Hamilton, la guerra es con Alonso, la guerra es con Fernando. Y ahora lo está intentando pasar a Ocon, y lo va a pasar con el duro, fijaros con el duro nuevo cómo está volando, lo ha pasado, le ha quitado parte de ese color azul y rosa, y pasa Hamilton, que ahora mismo está en la quinta posición, por delante de Ocon, que es sexto.
Roldán, ¿tú qué dices?
Bueno, es que Verstappen y Lewis Hamilton han parado en la vuelta 10 de 70. Por tanto, en teoría deberían de llegar los neumáticos duros que han puesto a 60 vueltas, cosa que yo dudo mucho. Es muy arriesgado, creo que está muy bonito a nivel técnico y como digo, dudo mucho que vayan a llegar hasta el final Verstappen y Lewis Hamilton. Otra cosa que ha pasado curiosa en la carrera es que Lewis Hamilton estaba enganchado al DRS, al rebufo de Carlos Sainz, para defenderse también de Lewis Hamilton antes de la parada, y ha habido un momento en el que Carlos Sainz se quejaba de graining y aún así ha hecho la vuelta rápida para quitarse a Fernando Alonso del DRS, cosa que no le ha ido bien porque luego Fernando ha apretado, ¿no? O sea que creo que está interesante, muy técnico. La salida me ha dejado un poco frío, la verdad, no sé a vosotros, no ha pasado realmente nada.
No ha pasado nada,
pero bueno, me sorprende el ritmo de Fernando y el ritmo de Lewis Hamilton también, que se van a encontrar al final de la carrera, veráis.
Bueno, el problema son los moraditos, y el moradito lo está haciendo Verstappen, vuelta rápida en carrera 17.370. Recordemos, el neumático duro es totalmente mejor, completamente mejor que el medio, es más estable, no tiene ese riesgo de graining. Ahora mismo no me están gustando los cronos de Alonso, que se están disparando al 18.4, para que os hagáis una idea, pero claro, ¿se están disparando o es que está fuera de sitio? Es que a lo mejor es que está fuera de sitio. Le está metiendo un segundo por vuelta a Sainz, pero es que a lo mejor no da más el Alpine, porque ahora, claro, miro a Ocon y está en 19.8.
A lo mejor no, seguro.
Claro, seguro. Estamos ahora en una fiesta que montó ayer Fernando, en Mojao, y de momento está aguantando. Vuelta 13.70, está segundo en el podio. Lo que pasa, evidentemente, va a llegar con la rebaja al Verstappen y luego ver si puede aprovechar un virtual para parar cuando le venga más a huevo para parar. Dice que le va a coger en una vuelta, dice la organización. Bueno, normal. Es que lleva un Red Bull y es Verstappen. Así que 1,7 ahora mismo la diferencia entre Alonso y Max Verstappen, que he visto a un Alonso muy cerebral, que no ha querido meterse en guerras con Sainz, y yo creo que tampoco se va a meter otra vez en ninguna guerra con Max Verstappen. Él está pensando en el podio, no está pensando en otra cosa.
Bueno, y en los neumáticos, sí, en aguantar esos neumáticos medios ahora.
Y cuidado, porque gran parte del resultado final de Carlos, de Sainz, va a depender de lo que suceda cuando Max se encuentre a Fernando. Si Fernando es capaz de cerrar la puerta, o si Max encuentra un camino como ha encontrado Hamilton con Ocon, que literalmente es como si no estuviese ahí.
Claro, es complicado porque los Red Bull corren mucho en la recta. Ya lo hemos visto que el Alpine tampoco especialmente. O sea, Carlos Sainz ha adelantado relativamente fácil con el DRS abierto antes de la chicana entrar a la recta, Fernando Alonso. Y dudo mucho que Fernando, ojalá sea así, pero dudo mucho que Fernando sea capaz de parar a Verstappen, que es que viene con otro coche.
Teníamos pendiente una tanda de mensajes que han ido llegando y que seguirán llegando a Twitter @TJCope, Facebook.com/tiempo de juego. Instagram, arroba tiempo de juego cope, puede ser de todo, ¿eh? De baloncesto, de balonmano, de Fórmula 1, de fútbol, de golf, que ahora estamos con Quique Iglesias, que está a punto de comenzar, y WhatsApp y Telegram, Miguel.
677-580-461, muchos mensajes, sobre todo con la final de la Liga ACB. Soy el único que se le hace bola la palabra baloncestístico, me parece complicadísimo decirlo tres veces seguidas, y así llevo toda la tarde. Muchos mensajes de felicidad de madridistas y de culés que no saben qué le ha pasado al equipo en el tramo final de temporada. Como espectador neutral me ha gustado la igualdad del partido, pero de verdad no hemos visto ni un solo encuentro bueno de los cuatro que hemos jugado. Solo se salva Tavares. Aún así, a la Madrid. Otro oyente se queja también sentido.
Perdona, ha dicho, soy un espectador neutral, no hemos visto buen baloncesto, hemos ganado a la Madrid. ¿Cómo es eso?
Ha empezado diciendo como espectador neutral y lo último a la Madrid.
Sí, para acabar, la neutralidad, ¿eh?
Otro oyente se queja también en este sentido. Dice que no se puede resolver todo casi en julio con los jugadores derrotados físicamente, que hay que adelantarlo. Y el último dice que digáis que lo del Barça de baloncesto es de supervivencia. Con el equipazo que tiene me parece increíble. Hay que darle mérito al Madrid, que algunos decían que esto iba a ser 3-0 y al carrer.
Sí, se le da mérito de cómo va el Oremus de la serie. Es que la serie es una cosa dentro de otra, que es la Liga Endesa, pero una serie de 5 partidos es una cosa muy particular, y más con el calendario que le han puesto de un día juego, un día descanso, un día juego, un día descanso. Si llega a ganar el Barça hoy, la serie cambia totalmente con 3 días de descanso entre el cuarto y el quinto partido. A mí me parece que a estas alturas de temporada dejar solo un día de descanso entre cosa y cosa es... bastante inhumano con los jugadores, que creo que andan por los 80 partidos de baloncesto, que es casi más de lo que se juega en la NBA. Un pelín menos, porque la NBA creo que son 72 de temporada y luego lo que llegues en el playoff. Pero vamos, que aquí hay muchísimo, muchísimo desgaste. ¿Cómo va el partido por el ascenso a la Liga Endesa desde la Leporo en el pabellón Girona Fontallau?
Sigue la ventaja para el Girona, llegó a ser hasta de 14 puntos, pero recortó el conjunto madrileño. De momento quedan 6:48 para el final del partido. Movistar Estudiantes 52, Básquet Girona 58.
Estamos en la cuenta atrás, 10 minutos para que lleguen las 8:34, que es cuando tiene hora en el tee del 1 John Ram a la búsqueda del US Open. Otra vez, sí, otra vez, Quique Iglesias.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Vaya tarde, noche de golf que nos espera en el Country Club en Brookline, al lado de Boston. John Rahm, un golpe de la cabeza, una cabeza que de momento siguen compartiendo Matt Fitzpatrick, ya lo diré, y Will Zalatoris, que están a punto de salir. Sí, 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 me ha costado decirlo. Pero bueno, nada, en 10 minutos arranca John Rahm, que está solo un golpe, así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tal se comporta el campo. De momento no sopla tanto el viento, llovió anoche, con lo cual el campo está un poco más dócil. Pero esto va a ser una supervivencia total.
Pues nos vas contando hoyo a hoyo cuando termine John Rahm de enfrentarse a cada uno de los 18 del club de golf de Massachusetts. Nos vas contando cómo va y cómo va encuadrado dentro de la clasificación general. Dos preguntas para la Fórmula 1. ¿Posibilidades de que llueva 0 sobre 10?
Cero. Absolutamente cero.
No, cero.
Cero, vale. Sí, el día es espléndido, es un día bonito.
La probabilidad
bonito.
Oficial es 0%.
¿Y en el manejo estratégico de las gomas cómo va a estar la historia?
Bueno, solo aclararte una cosa. La noticia es que ha pasado Verstappen a Alonso sin demasiados problemas. Y veo bastante atascado a los hombres que no han parado. Creo que, viendo en perspectiva, es ventajismo, porque teníamos dudas cuando ha parado, cuando lo ha hecho Red Bull, pero viendo la perspectiva, la decisión era magnífica, porque van con unos tiempos horrorosos los que llevan el neumático medio. Están y especialmente Fernando Alonso, está en 18-9, está haciendo los mismos registros que Ocon, pero claro, se ha disparado mucho y está metiéndole 9 décimas por vuelta a Russell. Recordemos, la carrera de Alonso es con Leclerc y con los Mercedes. Y ese es el problema que yo veo, que ahora, cuando llegue el momento de la parada, harán una parada en la que pierden 10 segundos tácticamente por no haber parado con el coche de seguridad. En este momento de carrera, eso es un tema complicado.
Ojo. Solo les salvaría solamente que tengan que ir a dos paradas Lewis Hamilton, porque realmente el neumático de Fernando está fatal. Carlos aún aguanta, pero Fernando parará en breve, yo creo.
Ahora la clave está en ver cómo aguanta Sainz a Verstappen, cómo ataca Verstappen a Sainz.
Sí,
en estos 5, 4, 4 y medio que se están manejando, pero está con morados en cada sector el tío.
No, va como un avión, está rodando en 17-3, vuelta rápida de nuevo en carrera para Verstappen. Ahora yo creo que Sainz ha debido limpiar un poco el neumático, porque está bajando los registros otra vez, 17-7, pero son 4 décimas por vuelta que está perdiendo, y vamos a ver si todavía tiene un poquito más, si ese neumático medio se ha podido, a veces se puede limpiar un poquito con el paso de las vueltas, y puede tener todavía un poquito de agarre. El que sigue haciendo registros realmente lentos es Fernando Alonso, 18-9, efectivamente son los registros de un coche para estar del 10 para atrás, y le está remontando Russell. Lo tiene ya a 3,2. Ese es el grave problema de Fernando y también el problema es Hamilton, porque Hamilton efectivamente lleva una estrategia cambiada y está rodando 9 décimas más rápido que el piloto español. Así que ayer hablaba del quinto sexto, subidos en la euforia del vueltón de ayer. Pensamos, no, ya está curándose en salud.
El primero tú, ¿eh?
El primero yo. Yo el primero. Sí, sí, sí. Pero es verdad que la lógica en seco es muy dura, ¿eh?
Pues déjame ¿sí? echarte otro de jarro de agua fría.
Venga,
Carlos.
Vale.
Porque la preocupación que yo veo con Hamilton no es con Fernando, es con Sainz. Hamilton está haciendo unos tiempazos en duros. Cuidado, porque recordemos que Sainz tiene que parar, obviamente. Y si los neumáticos de Hamilton llegan más o menos vivos, Sainz todavía le tiene que sacar otros 5 segundos y medio a Hamilton.
Así que los amigos de Mercedes están haciendo una carrera estupenda, también tácticamente, y pueden ser el verdugo de los dos españoles. Bueno, no nos vamos a poner tan negativos, también tiene que poner el duro Carlos Sainz, que es el neumático mejor, y todavía nos queda ver eso. Pero ahora mismo, ¿estarán ya hablando ahora Sainz por la radio? Yo creo que están hablando de... Bueno, estamos viendo desde el coche de Fernando que lleva un graining estupendo.
Yo he entendido, ¿eh? Toppings, o sea que imagínate, como si estuviera pidiendo
19-2. O sea, ha hecho un tiempo horrible ahora mismo Fernando, es que no puede más.
No, Fernando debería de parar ya, aunque salgas en tráfico, vas a perder mucho más cada vuelta, porque estás perdiendo un segundo y medio del ritmo que podrías hacer si sales en tráfico. Estoy absolutamente convencido.
Hay que olvidarse del ordenador. El ordenador ha debido decir en la reunión de esta mañana, bueno, no lo dice el ordenador, lo meten los datos y lo analizan unos ingenieros, y han debido decir a la 22. Y estos, como son así, van a ir a la 22, pero si vas lento, paras. Es que estos son es vivo, es como un programa de radio. No es, es que tengo una escaleta, la tengo que seguir al pie de la letra. No, es un programa vivo. Pues esto, las carreras igual. Tienes una idea.
Para George Russell, tú fíjate, para George Russell haciendo un segundo y medio más rápido.
¡Ojo, que puede haber otro! Esto le puede venir muy bien a Alonso. Mick Schumacher, ahora hay que poner un virtual safety. Esto hay que poner un virtual safety como han puesto antes.
No, bandera roja directamente.
Y bandera roja, no, pues virtual safety. A boxes, Fernando. Ya.
Virtual safety car.
Métete a boxes. Y Carlos a boxes. Y si no lo hacéis, es que sois muy malos.
No, ahora mira, sí, ahora lo van a hacer seguro.
Si para Fernando, pierde la posición con Hamilton, pero saldría en una muy buena posición todavía.
No, es que
en el top 6.
Tiene que parar ahora, o sea, 100%.
Exacto.
Bueno, Ocon ha parado, Russell ha parado y Fernando.
Como lo pare, para matarlos.
Ha pasado por metas que les ha pillado mal a
esto. No, es que para quitarles el título de ingenieros. Es que ya está bien. Vamos a ver, que es de primero de carreras. Si ya no ha hecho antes en la vuelta 10 Verstappen y le está saliendo muy bien, y Hamilton también, encima que lo haces en la 20, que es en tu ventana de parada.
Pero escucha, en la vuelta 20 que estamos ya, yo incluso pararía a Carlos, porque si la ventana era la 25, a ver, 5 vueltas sí que nos podemos permitir con el duro.
Pues ni Carlos ni Alonso han parado.
No, pero no han parado, vamos a ver, no han parado.
No les ha pillado, les
ha pillado justo pasado por meta. El primero que le ha pillado bien es George Russell, que es el primero que ha parado de ese grupo, y es que los que estaban por delante ya habían pasado por meta.
Bueno,
no han podido parar.
Eso es, pero seguimos en condiciones de virtual safety car, con lo que nos seguimos ahorrando esos 10 segundos.
Claro, está en buen sitio para sacarlo el coche, ¿eh? No parecía que estuviera en mal sitio.
Es una parada que entra en 9 y medio.
Señores,
es una barbaridad.
Acaba de entrar Carlos Sainz.
Bueno, pues para Carlos, de momento en Ferrari están bien, no tienen que devolver el título, no les ha pillado, efectivamente no les ha pillado el momento de parar, y a ver ahora si entra Fernando Alonso, que lógicamente debería parar.
Entiendo que parará, pero os lo digo ahora mismo, que pasa por meta.
Porque de momento sigue sin parar.
Y no para Fernando.
¡No! ¿Por qué?
No ha parado Fernando Alonso, qué barbaridad.
Poli.
Bueno, pues vamos a tener a Fernando
arrastrándose.
Durante unas cuantas vueltas, que va a ser muy bonito, pero o confiamos en que ese graining no solo se limpie, sino que recuperemos goma y empecemos a hacer unos tiempazos, o sinceramente me cuesta entender esa decisión.
Sí, a mí me cuesta
decisión.
Entenderlo, ¿eh?
Carlos sale delante de Hamilton. Sí, estos lo tienen que devolver, ya os lo digo, el título, no pasa nada.
Son las 8:31, recapitulamos en la Fórmula 1, Carlos.
Ahora mismo la situación, la siguiente vuelta 21, 70, Verstappen primero, segundo Alonso a 7,3 segundos, tercero Carlos Sainz a 9,5 de la cabeza, cuarto Hamilton, quinto Russell, sexto Ocon, séptimo Bottas, Leclerc, Stroll y Zhou.
La Liga Endesa de baloncesto para el Real Madrid le ha ganado en el cuarto partido al Barça para cerrar la serie 81-74. La Liga de Campeones de balonmano para el Fútbol Club Barcelona, que revalida título, es la undécima Copa de Europa para el Barça, que iba 28-28 al final del partido, prórroga, 32-32 al final de la prórroga, penaltis, y en los penaltis el Barça consiguió un nuevo título de campeón de Europa frente al Kielce polaco, que era el gran favorito. Estamos a punto de abrir líneas con el Heliodoro Rodríguez López. ¿Y cómo va el partido por el ascenso a la Liga Endesa, Joaquín?
Se aprietan muchísimo las cosas. Era partido de una posesión. Acaba de anotar el Girona. Ahora la diferencia es de 4 puntos. Estudiantes 58, Girona 62.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Las subidas de precios tienen un límite? A corto o medio plazo, ¿esto va a seguir así?
Sí, tienen un límite y es la demanda.
Se la conoce como la generación de las dos crisis o generación perdida. Son los que nacieron entre los 80 y los 90. Les cuesta acceder al mercado de trabajo y cuando lo hacen... ¿Y a qué retos se enfrentan esos jóvenes que ya no son tan jóvenes?
En los tiempos que corren no es fácil esta situación. Además,
¿por qué se producen las varices?
Cuando hablamos de varices, Ángel, hablamos de un problema hidráulico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En 27 minutos, en Santa Cruz de Tenerife, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, arrancará el Club Deportivo Tenerife Girona Fútbol Club por un puesto en Primera División en la Liga Santander. Es la vuelta de la final del playoff. En la ida en Montilivi empataron a cero. Si hay empate a los 90 minutos más lo que se añada, habrá prórroga, y si continúa el empate al final de la prórroga, ascendería el Club Deportivo Tenerife por tener mejor posición acreditada en la temporada regular. Para contar el Tenerife Girona, la gente que más sabe de segunda en esta casa, aparte de mi persona, Isaac Fouto y Suancar. ¡Hola, Suancar!
¡Hola, Eri! ¡Hola, oyentes de Tiempo de Juego! Estaremos también junto a Ángel Llanes, que seguirá todo lo que suceda en el graderío y en la zona de palcos. Hoy, el Heliodoro Rodríguez López vuelve a vestir sus mejores galas. Las galas de un partido que va a obtener para uno o para otro el ascenso a la Primera División. Sería la segunda vez para el Girona, la quinta para el Club Deportivo Tenerife, que eso sí, lleva 12 años fuera de la élite del fútbol español. Nos acompaña un grande de los inalámbricos, de los campos de juego y de la comunicación, Isaac Fouto. Muy buenas, con 11 ya, absolutamente decididos por parte de unos y de otros.
¿Qué tal, Suancar? Muy buenas. Un histórico de la radio deportiva, el amigo Suancar aquí, querido por estos lares y que hoy va a sufrir mucho. Bueno, aquí estamos para todo lo que pase y con los 11 confirmados, porque repiten ambos entrenadores los mismos 11 que hace una semana en Montilivi empataran a cero Girona y Tenerife. El 11 de la gloria del Club Deportivo Tenerife: Juan Soriano bajo palo, Shaq Moore lateral derecho, Jeremy Melot lateral izquierdo, José León y Sergio González pareja de centrales. Centro del campo para el eterno capitán chicharrero Aitor Sanz, junto a Alex Corredera, Víctor Mollejo en la derecha, Bermejo a la izquierda, arriba Mario González y Enric Gallego. Y por parte del Girona, del equipo de Michel, con su clásico línea de tres centrales atrás, sale con Juan Carlos bajo palos, con Bernardo, Santi Bueno y Juanpe, línea de tres centrales. Arnau Martínez, el canterano, en el lateral derecho. Valery Fernández, lateral izquierdo. Centro del campo para Aleix García, Paul Lozano e Iván Martín. Arriba, Alex Baena y Cristian Estuani, con 22 tantos, el máximo goleador del equipo gerundense. Ya calientan Eri los dos equipos en el terreno de juego. Girona y Tenerife poco a poco se van llenando las gradas.
Por cierto, Fouto, Ascediano Monecillo, siempre lo dice Eri. Apellidos de árbitro desde que nace. ¿Cómo lo ves?
Damaso Arcediano Monecillo, árbitro, el que más temporada lleva en la Liga Smartbank. Nunca ha estado en Primera División. Va a ser muy complicado que suba, porque habitualmente el que pita hasta final suele no subir a Primera División. Pero es un árbitro con mucha veteranía, muy experto, y que, como te digo, es el que más temporadas lleva en la Liga Smartbank.
Que ya está calentando. Un apunte final, Ángel Llanes. Lo del público hoy, no hace falta decirlo, es romper absolutamente todos los récords.
Romper los récords desde el 2010, en la última temporada del Club Deportivo Tenerife en la Primera División del fútbol español, no se conocía esta cifra, 22.123 espectadores. 300 serán del Girona, que llegaban ayer junto al equipo a la isla de Tenerife, y como decimos, lleno absoluto hace un par de días, que ya no hay billetes para acceder al Heliodoro Rodríguez López para ver este partido de vuelta.
Está claro, Eri, que es un partido importante. El último puesto en la primera división está en juego y será en cuestión de muy poco tiempo para que esto arranque en el Heliodoro Rodríguez López.
En 23 minutos, partido que van a comentar Sócrates Paco Gémez, Petón José Antonio Martín Notín y Aristóteles Marcos López, que son los que más saben de la segunda división en esta casa. ¿Ha pasado algo digno de mención en el Gilles Villeneuve?
Bueno, lo que ha pasado es que siguen hundiéndose los tiempos de Fernando Alonso y que si parara ahora mismo el piloto asturiano saldría detrás de Ocon. Así que enhorabuena al muro de Alpine, que le está dando a Ocon, a su baza alejada del podio, la posibilidad de adelantar a Fernando Alonso. Es un desastre monumental. Primero Verstappen, segundo Sainz. Sainz está rodando más rápido que Max. Cuidado que la carrera todavía no se ha terminado. Dos décimas en la última vuelta. 9 segundos de ventaja para el piloto holandés. Tercero Hamilton, ya a 3,8 de Sainz. Y ha pasado sin mucho problema Lewis Hamilton, con ese neumático bastante más fresco y mejor rueda, a Fernando Alonso, que está cuarto y aún sigue 25 vueltas batiendo un récord de duración con el neumático medio, cuando toda la parrilla menos dos pilotos están ahora mismo. Oye, con el duro.
Una cosa, por hacer de abogado del burro, hay, Manuel, sobre todo tú, diálogo, bueno, también Roldán, entre el piloto y el muro, por explicar, que a lo mejor ha sido el propio Alonso el que ha dicho no, todavía no, porque si no es que no me lo explico.
Sí, a ver, seguro, no solo le hablas con el piloto, la información que más te vale del piloto es el estado justamente de sus neumáticos, porque en el muro podemos ver la temperatura, podemos ver la presión, desgaste, pero la sensación, el grip, eso quien te lo describe es siempre el piloto. De todas formas, como decía Carlos, todavía no es tarde si paramos, porque saldríamos justito detrás de Ocon. El problema está en que cada vuelta que esperamos para parar es un segundo y medio que le hacemos perder a Fernando. De hecho, sus vueltas, su tiempo de vuelta ahora mismo es comparable a Latifi, que está el último. Insisto, es muy difícil entender la decisión de Alpine.
Ahora mismo en dos... Sí, dale, Roldán, perdón.
Perdón, solamente hay una posibilidad para Fernando Alonso, y es que los neumáticos duros sea una debacle y no aguanten, ¿no? Y por ese motivo, si Fernando parara, pongamos, en la vuelta 30, tiene que hacer 40 con los neumáticos duros y el resto no llegaran y tuvieran que hacer dos paradas, ¿no? Eso es un tema importante. Solamente queda pensar eso de cara a Fernando Alonso. Es la única posibilidad. Y la otra, un dato que tú decías, Carlos, hay que tener en cuenta que Carlos Sainz ha parado 10 vueltas después de lo que lo hiciera Max Verstappen, que sigo pensando que parar en la vuelta 10 y esperar a hacer 60 vueltas con un juego de neumáticos duros se me hace complicado, ¿no? Por tanto, todo lo que esté Carlos Sainz a menos de 15 segundos de distancia de Verstappen, cabe la posibilidad, confío en que sea así, que tenga que volver a parar Max Verstappen.
A ver, en cuanto a la teoría del neumático duro, normalmente si piensas que eso va a pasar, no lo haces con tu otro piloto, que es lo que han hecho con Ocon. Yo lo veo complicado, la verdad, de entender con todo lo que estamos viendo, e insisto, me extrañaría mucho que el feedback que Fernando les pasa al muro, al equipo, es de que le dejen fuera. Insisto, está haciendo ahora tiempos de 19.8, que son 2 segundos y medio más lentos que está haciendo,
salvo
la cabeza.
Que les pueda excitar especialmente como marca hacer quinto y sexto en vez de un podio. Pero vamos, eso es del género idiota.
No, es que ni vamos a hacer quinto y sexto. Es que como sigamos así, pues echa cuenta. Es 1 segundo y medio por vuelta. En 10 vueltas hemos perdido un pistop entero, que es una barbaridad.
Y es que se meten los dos Mercedes y se va a meter Leclerc también.
¿Verdad? No, es que Leclerc está pegado a Cole, le está chuchando. Leclerc a la chita callando, ya está séptimo, tomando las decisiones más o menos, sobre todo está séptimo porque no ha parado, pero claro, lleva 27 de dura, eso nos da una idea de lo bien que va el neumático más duro. Ha salido con ese compuesto, no ha parado todavía, eso le está dando una ventaja de poder recortar posiciones, pero bueno, eso es lo que haces cuando sales atrás, usar una táctica a la contra. Cuando sales delante, tienes que intentar aguantar lo máximo posible delante y hacer cosas lógicas.
Es que fíjate, Carlos, Latifi está haciendo un 19.7 y Fernando está haciendo un 19.8, que es casi un 19.9.
Sí, 19.8.
Entra 7, Fernando, 4. Señores.
Hombre, ha parado. Venga, pues oye, ya que lo estás haciendo mal, que hagan la parada mal.
La total. Vuelta 28, ¿eh? Cuidado.
Escucha, 29. No te pienses que no se me ha pasado por la cabeza.
Bueno, pues ahí está. Para Fernando Alonso, ayer una gesta, hoy estrategia churresca. Y ahí está, parada, ha sido buena. La parada ha sido buena, buen trabajo de los mecánicos, 2,8. Está bien, está bien. En la última carrera, un 2,7 les sirvió para ser los más rápidos de la parrilla. Ahora están yendo un poquito más despacio las paradas que en otros tiempos. Sale justo detrás de Leclerc y de Ocon. Vamos a ver si puede pasar a los dos ahora con el neumático fresco.
Pero muy por detrás, es que insisto, o sea, hemos tenido la oportunidad del segundo safety, el primero. Yo creo que, cuidado, vamos a ver las 10 últimas vueltas que sucede con el neumático. Pero el segundo, te ahorras 8 segundos y medio, 9, fácil. Y luego no solo no nos los hemos ahorrado, sino que hemos seguido perdiendo un segundo y medio por vuelta hasta que han decidido parar ahora. A mí me cuesta entenderlo.
Que Ocon ha parado en boxes, por tanto es situación real, no así Leclerc, que bueno, que todavía tiene que parar, pero es real lo que estamos viendo, de que Ocon ya está por delante de Fernando por culpa de la estrategia.
Leclerc se está preocupando de no poder pasar, lo que más o menos intuyo que estaba diciendo por la radio, de no poder pasar a Ocon. Claro, está perdiendo tiempo en esa remontada con la cabeza. Esto es bueno para que Fernando los coja a los dos. Ahora mismo la distancia de 2,5 segundos, séptimo Fernando Alonso, pero claro, ahora tiene que arreglar en pista lo que ha desarreglado en boxes. Y luego hay otra cosa. Ahora Ocon dirá, bueno, orden de equipo o no. Es decir, que es que tiene que pasar al mismo coche y lo único que pasa es que tiene 9 vueltas más de desgaste. De todas maneras, cuidado que con 20, fijaros la diferencia mecánica. Mismo neumático, el Leclerc y Ocon, y le puede, con 28 vueltas, puede adelantar el Ferrari al PIN. Con lo cual quiere decir que las primeras vueltas de Alonso, hasta que se ha quedado sin goma, estaban siendo muy buenas. Pero bueno, es lo que hay.
Y no nos olvidemos de Sainz, que está ahí segundo a 8 segundos.
Ya. 8,2, está recortando una décima por vuelta, no le está dando, está aguantando muy bien Verstappen. Lleva un neumático más fresco, Carlos Sainz, 11 vueltas más fresco, 8,3. Lo va a dar todo hasta el final, todavía puede luchar por la victoria. Está firmando otro podio más con Ferrari. Y tercero en el podio está Lewis Hamilton. Cuarto Russell, el caso de Mercedes. Es un equipo que, sin tener unas superprestaciones, está haciendo todo bien en la pista. Y fijaros lo que pasa cuando hace las cosas en su sitio.
Pues es buen momento para hacer la desconexión, Carlos.
Yo creo que sí, vuelta 31-70. Parece que no pasa Leclerc y todavía está todo más o menos tranquilo. Vamos a la desco.
Pues hacemos la desco, son las 8:44. Enseguida vamos a contar un ascenso a la Liga Endesa. Hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Dona cara New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Bueno, Adriana, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Estoy súper emocionada, soy súper fan, me alegraré la mañana.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas Tiempo de Juego, el número uno del deporte, con Eri Frade.
¿Quién asciende la Liga Endesa de baloncesto? Girona, Joaquín Vacigalupo.
el Básquet Girona de Marc Gasol, que acaba de ganarle 60-66 al Movistar Estudiantes desde el 2008, que no había un equipo de Girona en ACB. Y ahora sí, con Marc Gasol de jugador y de presidente, Girona vuelve a ser de Liga Endesa.
Asciende el Girona de Marc Gasol, que insisto, me parece un milagro que juegue después de la torsión de rodilla que sufrió ayer. Un año más tendrá que estar Estudiantes en la Liga LEP Oro, que evidentemente por historia y por afición no le corresponde, pero salir de esta categoría es un infierno, es un infierno. O sea que nada, a seguir, que Estudiantes es mucho Estudiantes y su afición es mucho afición. Enhorabuena, por supuesto, a la del Girona. Ojito a la noche que se puede dar hoy en Girona, porque también puede ascender hoy a Primera División su equipo de fútbol. Intentará evitarlo el Club Deportivo Tenerife. Enhorabuena, Girona. Ánimo a la gente de Movistar Estudiantes. ¡Dale, Carlos!
Vuelta 33 de 70. Está recortando poco a poco, tacita a tacita, décima a décima. Carlos Sainz, 8 segundos ahora la diferencia con Max Verstappen. 17-6 en la última vuelta. 17-7 para Verstappen, que dice que estoy perdiendo el agarre de los neumáticos, dice Verstappen por la radio. Cuidado, que todavía no ha acabado esto, ¿eh? Todavía no ha acabado esto. 11 vueltas de ventaja de neumático para Carlos Sainz. No sé si puede ser decisivo, porque mientras dice eso, ahora ha aumentado un poquito la diferencia. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo en este momento. Hamilton a 16 segundos. Russell, Ocon, Leclerc y Alonso. Alonso está perdiendo hasta tiempo con Leclerc y con Ocon. Está rodando a 3,1 y marcando 18-7. Tampoco, no sé si es... Yo creo que es táctica, ¿eh? Yo creo que ahora Fernando...
Y conservando gomas.
Sí.
Yo creo que las gomas no le van a llegar, ¿eh? De verdad, a Verstappen, a Lewis Hamilton, yo creo que no les llega porque están sufriendo ya, y es que estamos en el ecuador de la carrera ahora mismo, todavía queda muchísimo.
Sí, hace bastante calorcito comparado con el viernes también. Es el día de mejor clima. No tengo ahora el tiempo en pista, pero vamos, me parece que eran unos 40 grados de asfalto, que es una temperatura muy razonable para un día de carreras, pero claro, es más de lo que había el viernes, y son unas condiciones también con una pista bastante verde que hace que los neumáticos sufran más.
41,9, Carlos.
41,9, mira, pues ahí lo tienes. Y bastante viento, también, hay bastante airecito. Había rachas de hasta 40 por hora. Repiten algo de Sainz, eso nunca es bueno, os lo aviso. Aquí nunca se repite para decir, qué bien lo ha hecho.
Es un salto.
Piano, sí. Es un salto.
Cuidado con esos saltos en el piano, ¿eh?
Un salto en el piano que no veáis, ¿eh? Se ha puesto en dos ruedas, ¿eh? Para el que no lo esté viendo, se ha puesto en dos ruedas en la Chicago Campeones. Quiere decir que no se está dejando absolutamente nada. Carlos Sainz, 17-7 la última vuelta. 17-5 Verstappen, 8,2. Tendría que bajar a unos 5 segundos para que sintiera un poquito ya el aliento. Ya no os digo que te vean en el retrovisor, pero un poquito más de presión, porque así de momento todavía la distancia es cómoda. 8,1. Y se está yendo, pero no demasiado, con demasiada velocidad de Hamilton. Porque de todas maneras, los Mercedes, que tanto lloran, que mal coche, están marcando los mismos cronos que el Ferrari. Que también me hace una gracia, tanto el día diciendo, es el peor coche que he llevado Hamilton. Por favor, que le den ese Mercedes a Fernando.
Hoy se sube al podio, o Lewis Hamilton o Russell.
Sí.
A mí lo que me vale es que esté en el podium Sainz, y en esa plaza segundo me vale. O sea, me vale perfectamente, porque creo que necesita espaldarazos dentro del equipo y para él mismo.
Es que necesita efectivamente que se confíe más en él. Ayer, por ejemplo, no me han gustado nada. Bueno, hoy he leído en la prensa italiana palos bastante fuertes a Carlos Sainz. Y que mira, hoy en COPEGP hemos tenido a Margenet. Me decía, es que no es justo porque si no es por una curva, acaba a dos décimas la vuelta de Verstappen. Pero bueno, se va en una curva y es lo que hay. ¿Qué pasa? Que ahora es como, si pasa algo malo es Sainz, si pasa algo bueno es el predestinato, que le llaman a Charles Leclerc en la tele italiana. El predestinado para ganar. De momento, 7-7, ¿eh? Cuidado que hay partida. Hay partida de ajedrez. Vuelta rápida, está camino de vuelta rápida en carreras. Tiene la vuelta rápida en carreras Sainz. Está en 17-4, 7-6. La diferencia con Verstappen. Me parece a mí que esos neumáticos están dando bocanadas en el Red Bull, ¿eh?
Una buena indicación, Carlos, también es de Leclerc, que empezaba con el duro. Está haciendo buenos tiempos, pero se ha estabilizado en ese 18-5 y estamos en la vuelta 35. Recordemos que hay gente que tiene que hacer bastante más vueltas todavía.
60.
Eso es, con este neumático. Así que vamos a ver, a monitorizar, perdón, un poquito a Leclerc y también ver cuál es la estrategia que adopta Ferrari con Leclerc, porque ahora mismo tienen que seguir. Si pararan, tendría que meter el neumático, que sabemos que es bastante peor, y se iría a la posición 13 o 14.
Una pregunta, bueno, una duda. Que... Sí, dale, dale.
Quería preguntarle a Kike Iglesias, creo que ya hay referencia en el hoyo 1 de John Ram.
Ha hecho el par, ha fallado el segundo golpe, pero buen approach para dejarla a un metro y meter el pad. Ha hecho 4, es decir, sigue con menos 3. Ahora la novedad es que el número 1 del mundo, Scotty Scheffler, ha empezado verdi-verdi, se suma al trío de líderes.
Quería preguntar también, cuenta atrás, 8 minutos para que lleguen las 9, las 8 en Canarias, donde se va a jugar el ascenso a Primera División. Algo de última hora, Fouto Suancar.
Este es el sonido que en este momento preside el Heliodoro Rodríguez López, el himno del centenario, cantado a coro por los más de 22.000 tinerfeñistas y 300 gerundenses en este estadio Fouti.
Con una gran pancarta, Eri, adelante sin temor a la meta final. Tu coraje y tu valor nos conoce, rival. Ambientazo tremendo en el volcán, ruge el Heliodoro Rodríguez López. Ahora mismo cantando el himno del centenario, solo se ven banderas blanquiazules.
Este himno del centenario del Tenerife se ha quedado. O sea, si asciende el Tenerife, ¿qué himno pongo? ¿Este o el Tenerife adelante?
No, el Tenerife adelante es el himno del Club Deportivo, sí, Tenerife. Pues este es como el himno que se hizo para el Sevilla Fútbol Club en el centenario. Y es lo que están cantando.
Claro, que no, el de Sevilla se quedó, por eso pregunto que cómo no, está arraigado, bueno, la gente.
Ha visto cómo la gente lo canta.
Habrá que votar, Suancar, ahora. A ver si nos queda.
El otro es el Ricky Raca de toda la vida, pero este es muy bonito. Ya verás, Eri, que en ambiente este estadio es un estadio de primera. Luego veremos si el equipo lo consigue, porque está claro que enfrente hay un rival poderoso, el Girona Fútbol Club.
Ya están todos los comentaristas preparados. Paco Gémez, hola Paco, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, mister? Oye, me sorprendió ayer que entrevisté a los dos presidentes y que hablé con los dos entrenadores, que ven partido de goles, que mira, en el caso de Girona, yo creo que hasta le vendría bien, pero me extraña que lo vea así el Tenerife, porque creo que es el partido que menos le convendría.
Sí, sí, sobre todo si atendemos al partido de ida, fue un partido, bueno, pues muy conservador, en el que nadie quiso cometer ningún error, y ese partido, bueno, pues igual le vale más a lo mejor al Tenerife que puestos a llegar a una prórroga y un empate, subiría a Primera División. El Girona quizás tenga otra mentalidad, ¿no?, en cuanto a modelo de juego, en cuanto a idea y sobre todo en cuanto a necesidad, y sí que le interesa un partido donde ocurran más cosas, porque está claro que un partido donde no ocurra nada, al Girona no le vale, ¿no? Del Tenerife, bueno, pues no creo que vaya a salir a tirar todas las a jugar las cartas, ¿no?, desde inicio. Me preveo un poco también, basándome en el partido de ida, de un Tenerife un poquito viéndolas venir, ¿no?, y dejando espacio para salir a la contra, y sobre todo al que le interesa que no ocurra nada es el Tenerife, está claro.
Marcos López, qué envidia nos dan estos de Tenerife y Girona. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se enfrenta un equipo de entrenador y de director deportivo, que es un doctor Ascenso, Cordero, contra un equipo de mucho proyecto, de ideas muy claras, de tipo de juego muy claro, como es el Girona.
Sí, el Girona, un equipo y un club muy, muy golpeado en los playoffs. Algún día tendrá que cambiar esa suerte. Y el Tenerife, que bueno, que de momento está mostrando muchísima consistencia en todo el playoff. 3 partidos, solo un gol encajado en un balón parado, trabajando bien en defensa y buscando las opciones de contra. Hay una cosa, Eri, yo creo que es importante. El empate le vale al Girona. Lo del empate es en caso de prórroga. A nivel mental, eso es una diferencia tremenda. Por lo tanto, de momento 0-0, pero el Tenerife no tiene ninguna ventaja. El primer gol no puede marcar vencedores y vencidos. Por lo tanto, cuidado, cuidado con ese detalle, porque el Tenerife tiene que mejorar su prestación ofensiva sobre el partido de ida.
¿Y el hurtador de entrenadores, Petón?
¿Qué tal? Yo disiento, ya lo dije el otro día, Ramis disiente de lo que piensa Marcos.
Ramis
piensa que el 0-0 es un resultado fantástico y que hay que pelear por él. Y lo vamos a ver en el transcurso del partido. Me sorprendería que variara mucho de lo que vimos en Girona el otro día. Pero Girona,
Petón,
juega...
Petón, una cosa rápida.
Dime.
Pero el Tenerife normalmente pega dos, tres a Gigonazos durante los partidos, y en ese partido no pegó ninguno. Y eso yo creo que a Ramis tampoco le gustó.
No, lo que te digo es que Ramis está encantado con el 0-0.
Ah, ¿sí?
Yo he visto jugar al Tenerife toda la temporada en su campo. Y el Tenerife en su campo, en ocasiones también parecía que lo firmaba, en ocasiones. Que luego, por su propia potencia de futbolistas y concepción de juego, porque es un 4-4-2 muy bien trabajado, ocasiones puede tener, muy bien. Pero con tanta posesión como le concede al rival, ya veremos hoy, ya veremos.
Está también Pedro Martín para la cuestión arbitral. Ya hemos hablado antes del más veterano en la categoría, Dámaso Arcediano Morestillo. Hola, Pedro, muy buenas.
Muy buenas, sí. El árbitro que más partidos ha dirigido en la historia de la categoría. 250. Este va a ser el 251. 11 temporadas en segunda. Y quinto partido de eliminatorias por el ascenso para este año.
¡Salen los equipos!
¡Salen los equipos! ¡Junto!
Con el himno de siempre, de toda la vida del Club Deportivo Tenerife, a la cabeza Dámaso Arcediano, el árbitro del partido, junto a los dos equipos. Tiembla, tiembla el Heliodoro. Yo estoy acostumbrado, Suáncar, a estar abajo, pero es que está temblando la cabina. O sea, se mueve esto, se mueve.
Se mueve Ángel Llanes, que Ángel Llanes, mucho Ángel Llanes moviéndose.
Se mueve, y cómo se mueve desde luego esta grada donde están ubicadas las cabinas en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Votaba y votaba desde luego el Heliodoro. Las infraestructuras que se movían para recibir a los dos equipos que ya están saludándose sobre el terreno de juego.
Va a vestir el Tenerife con la camiseta del centenario, blanco, pantalón azul, todo amarillo, ribetes negros, el Girona Fútbol Club.
Dale, Quique.
Buenos dos pads de John Ram desde 25 metros en el 2, par, sigue a uno de la cabeza.
Bueno, pues ahí aguanta John Rand. Esto se va a resolver en tiempo del tertulión de Tiempo de Juego. Ya en cadena, ahora recuerdo, estamos en las emisoras COPE+, en COPE.es, en la aplicación de Tiempo de Juego, en los dispositivos móviles y en los altavoces inteligentes. Conviene decir, pon cadena COPE Deportes a tu OK Google, a tu Siri o a tu Alexa. ¿Algo en la Fórmula 1, Carlos?
Está Sainz a 5,9. 5,9. Está haciendo unas vueltas muy buenas. Le acaba de meter 6 décimas en la última vuelta a Verstappen. Está atacando con todo. Se está encontrando cómodo con el coche y está haciendo su mejor momento. Ha tenido su mejor momento del fin de semana. Y ojo que Leclerc no consigue pasar a Esteban Ocon. Está justo detrás, pero es que verá que tampoco ha parado.
Estamos en boxes
para,
ahora.
Para Leclerc. Para en el box Leclerc. Parada en boxes. A ver qué tal es ese cambio de ruedas del piloto de Ferrari, que ocupa la sexta posición. Ahora Alonso gana esa posición. Sexto Alonso, gana una plaza. A ver si puede adelantar a su compañero de equipo. Le ponen el neumático medio a Leclerc. Bueno, parada churresca. Mala parada.
Ha ido empeorando.
Sí, iba bien, pero es que luego resulta que lo han vuelto a desenganchar. O sea, han levantado el gato, lo han bajado y lo han vuelto a levantar. 5,3 segundos. Esos fallos se pagan caro porque ahora se mete en tráfico. Leclerc se va a meter en ese grupo que forman los hermanos Macana y que termina Daniel Ricciardo en la undécima plaza. Ahora es duodécimo Charles Leclerc.
Van a dar las 9, las 8 en Canarias. ¿Añades algo más a lo que está contando Carlos Roldán?
Sí, Leclerc, que me sorprende mucho, ha dado 42 vueltas con neumático duro. No era capaz de adelantar a Esteban Ocon con el Alpine y con 42 vueltas ha entrado en boxes. Verstappen tiene que hacer 60 si no quiere que le adelante Carlos Sainz.
¿Y tú, Manuel, añades algo más?
Bueno, vamos a ver qué pasa con con las vueltas que estaba haciendo Sainz ahora, que estaba reduciendo el intervalo con Verstappen. Insistimos en que las últimas vueltas de Verstappen van a ser más que complicadas.